Bien, pues en la sesión de hoy, iniciando ya nuestro recorrido por la historia de Roma a partir de, bueno, pues la introducción cronológica que hicimos la semana pasada, tenemos que detenernos en el primer punto, ¿no? Que es la monarquía romana, el periodo comprendido entre el 753 a.C. y el 509 a.C. Por tanto, entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. Es un periodo que tiene mucho interés desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista de la historia social y de la historia comparada, y también desde el punto de vista incluso de la literatura y de la historia de la mitología, ¿no? Porque en definitiva la monarquía romana arranca con la fundación de Roma por Rómulo, y esa es una leyenda que todo el mundo conoce, que luego se populariza en la Eneida, perdón, y que, bueno, pues todo el mundo ha bebido en ella en alguna ocasión de una manera o de otra. Decía que además la monarquía romana, el periodo monárquico romano, tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la historia comparada. ¿Por qué? Porque ese periodo entre el siglo VIII y el siglo VI a.C., como sabemos, es un periodo que corresponde a el arcaísmo, tal como hemos visto a propósito de la historia de Grecia. Por tanto, podemos hacer una aproximación a la historia de la monarquía romana, pero nos vendrá bien comparar en principio el modelo político y cultural de la monarquía romana con lo que sabemos del arcaísmo griego. Mi exposición, que luego podéis complementar con las diapositivas que están propuestas para este tema, se va a centrar primero en hablar de la leyenda fundacional, cuál es la leyenda y sobre todo qué nos aporta históricamente. Después vamos a hablar del debate que hay entre los datos de la leyenda y los datos de la arqueología. Según la leyenda, Rómulo funda esa llamada Roma cuadrata, que es, por así decirlo, poco más o menos una Roma perfecta, ya perfectamente urbanizada, pero hoy sabemos que realmente la Roma urbana, con cloaca, con el foro boario, con los principales edificios institucionales y también con los principales edificios forenses, bueno, pues no surge hasta final de la primera fase de la monarquía romana. En segundo lugar, vamos a hablar de precisamente al hilo de la leyenda de fundación, de cómo Roma no es una ciudad aislada, no es un islote aislado, y de hecho la monarquía romana nos demuestra claramente que Roma comparte su territorio y sus fronteras en un contexto como no puede ser de otra manera, ¿no? Con otros pueblos como el etrusco, el latino, el sabino, y bueno, eso nos va a llevar a hablar de los pueblos prerromanos, digamos, aunque bueno, normalmente no se suele hablar de pueblos prerromanos más que para los territorios provinciales, ¿no? Pero bueno, de los pueblos itálicos. Y ahí me centraré sobre todo en los etruscos. En cualquier caso, en la presentación que os he dejado, tenéis más información sobre otros pueblos del ámbito itálico y también lo que prestaron, de hecho, al mundo romano, ¿no? Porque, bueno, pues magistratura, sistemas de organización asamblearia y otro tipo de elementos, bueno, pues realmente son, bueno, pues datos que muestran cómo en realidad el mundo romano, como decía hace un momento, no es un islote. Después haremos un pequeño apunte precisamente sobre lo que estaba diciendo, Roma y la monarquía romana vista como arcaísmo, y veremos cómo muchos de los elementos que ya conocemos del arcaísmo griego se replican en la monarquía romana, y terminaremos haciendo una secuencia histórica y cronológica por la historia de la monarquía romana, ¿no? Teniendo en cuenta que esa historia de la monarquía romana, la historia oficial, la analítica oficial romana, en la que bebe, pues, el gran historiador de Roma de todos los tiempos y el que mejor y más abundante información da sobre el periodo monárquico, que es Tito Livio, trató de silenciar los periodos de dominio etrusco de la segunda fase de la monarquía romana. Solo a partir de los años 40 y 50 del siglo XX, el auge de una disciplina de referencia como es la etruscología permitió documentar muchos elementos de influencia etrusca en Roma que, bueno, pues no son solo por proximidad, sino que probablemente en ese contexto típicamente arcaico de guerras fronterizas al que estaba aludiendo anteriormente entre pueblos que comparten territorios, fronteras y que incluso en el caso de los latinos probablemente, bueno, pues compartían también instituciones como la supuesta Liga Latina, pues bueno, llegó a adueñarse del territorio. Bien, ¿cómo se funda Roma? Bien, aquí convergen dos ciclos fundacionales, ¿no? Por un lado, el llamado ciclo troyano, que debía circular por el imaginario cultural romano bastante antes de que se popularizara con la Eneida, esa obra, el gran poema épico nacional romano encargado por Augusto al poeta Virgilio. La Eneida cuenta cómo después de las peripecias de Eneas, tras huir de Troya por el Mediterráneo y de pasar incluso por Cartago, llegó al Lacio, donde, dato importante, bueno, descubre el reino de los latinos, también anda por allí el rey de los rútulos, que es otro pueblo que ocuparía el Lacio en ese periodo, y Eneas, bueno, mejor dicho, el rey latino, casa a su hija Lavinia con Eneas, ¿no? Este matrimonio nos pone de manifiesto la capacidad de estos reyezuelos locales de utilizar el matrimonio, la política matrimonial, como una política de prestigio y de atracción, por así decirlo, interestatal, como vimos en principio en en los temas, por ejemplo, cuando hablamos de la Babilonia de Hammurabi, de acuerdo, de la historia del Próximo Oriente Antiguo. El hijo de este matrimonio entre Eneas y Lavinia, Ascanio, también llamado luego en la Eneida Iulo, para entroncar a la Gens Iulia de Augusto con Troya y con la primera dinastía de la que ahora lo veremos, emerge la definitiva fundación de Roma, pues bien, Ascanio funda la ciudad de Alba Longa. Este viaje, este nostos de Eneas al ámbito del Lacio, en realidad da forma a una serie de nostoi, de relatos de viajes ponen de manifiesto cómo la influencia griega sobre el ámbito itálico, esa influencia griega del ámbito itálico debió ser bastante notable, debió ser bastante constante, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el mundo etrusco recibe el alfabeto de los griegos y recibe ese alfabeto de los griegos a partir de la colonización que los griegos desarrollan en Cumas, en el famoso oráculo de la Sibila, en la zona próxima a la actual Nápoles, ¿no? Es verdad que Augusto utiliza, porque hay un gran interés del que también se hace eco Dionisio de Halicarnaso, utiliza la leyenda de Eneas, porque es la que permite presentar a Roma como una nueva Troya, pero en realidad por el Lacio debió pasarme vía Grecia, ¿no? Si hacemos caso a las leyendas, Diomedes, Evandro, Heracles, por supuesto, bueno, pues todos estos nos dan noticias. ¿Con qué nos tenemos que quedar de este primer ciclo de la leyenda de fundación históricamente? Bueno, pues con un elemento fundamental. Contactos, vamos a decir ancestrales, iba a decir milenarios, pero igual es un poco exagerado, entre el mundo griego y el mundo latino, el mundo itálico, fundamental subrayar esto. Y segundo, lo que he dicho hace un momento, Roma no es un islote aislado y hay en el entorno de Roma otras ciudades incluso más antiguas, ¿no? Porque, se habla de la ciudad de Alba Longa, que es una ciudad, bueno, pues que en ese momento, ya debía existir y que había sido fundada por Ascanio. Luego surge la segunda leyenda que, digamos, constituiría el llamado ciclo local. La segunda leyenda es la de Rómulo y Remo, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta esa leyenda? Pues bueno, que en el año 753 Rómulo funda Roma y traza el pomerium, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Lógicamente hay que compatibilizar ambas. El ciclo anterior habíamos colocado a Ascanio fundando Alba Longa. ¿Cómo se enlaza esa leyenda ya muy popular en época de Augusto con la leyenda de Rómulo? Bueno, pues el decimotercer rey de Alba Longa, el primero habría sido Ascanio, ese decimotercer rey es Numitor, que es destronado por Amulio, un conflicto gentilicio típico de estos contextos del arcaísmo, cuya sobrina, la sobrina de Amulio, Rea Silvia, que es una sacerdotisa vestal, es fecundada supuestamente por Marte. De esa unión nacen dos gemelos, que son Rómulo y Remo. Esos gemelos son abandonados y amamantados por una loba. Luego Dionisio de Halicarnaso dice que en realidad hubo un pastor, Faustulo, que se hizo cargo de ellos y que probablemente la loba de la leyenda, la llamada loba capitolina, en realidad es una manera de llamar a que Faustulo vivía con una mujer de mala reputación a la que se le atribuía ese nombre de Lupano, es la descodificación que Dionisio de Halicarnaso en el siglo II hace de esta popular leyenda romana, que sobre todo popularizó Augusto. Ya sabéis que en la iconografía augustea el motivo de Eneas y el motivo de Rómulo y Remo figuran, por ejemplo, en las exedras del Foro de Augusto. Creo que hay una que son los reyes de Alba y otra los primeros reyes romanos. Y también, si no me equivoco, en la iconografía de el frontal, creo recordar, que es del Arapakis Augusta. De la misma manera que hemos visto, bueno, Rómulo cómo funda Roma, matando a su hermano, esto es importante, ¿no? De la misma manera que hemos visto qué elementos podemos descodificar de la leyenda griega, de esa Roma como una nueva ciudad griega que tanto le interesó potenciar a Augusto, el ciclo local nos habla de nuevo de problemas fronterizos y nos habla también de luchas gentilicias, de luchas de carácter aristocrático. Esto también es muy interesante porque vuelve a poner de manifiesto cómo todas estas leyendas al final acaban teniendo una matriz, por así decirlo, una cierta matriz de verdad que, bueno, pues los historiadores tenemos que descodificar, ¿no? Fijaros, en la leyenda en concreto del ciclo local tenemos a Marte, que es una divinidad típicamente indoeuropea. Esto subraya claramente la pertenencia de Roma al hábito cultural del mundo indoeuropeo, con instituciones locales aristocráticas muy características. Rea Silvia es una vestal eso demuestra que la antigüedad de los vestales, de las vestales, perdón, como sacerdocio, pues bueno, fue bastante importante en Roma, y probablemente la leyenda habla también como al fundar Roma, Rómulo no solo mata a su hermano, problema gentilicio, sino que incorpora también a los sabinos, ¿no?, del rey Tito Tacio, ¿no? Probablemente esto nos muestra la presencia de bueno, pues esa necesidad de población propia de las ciudades en proceso de formación, en proceso de sinecismo. Bien, como veis, por tanto, hay muchos elementos que ponen de relieve la vigencia histórica de la leyenda, ¿no? Bueno, con eso ya anticipamos, recogeremos esto luego, algunos de esos elementos que podemos vincular a la idea de la monarquía romana y el periodo fundacional de Roma como una forma de arcaísmo. Bien, lógicamente la leyenda nos dice que Roma se funda en el 753 antes de Cristo. Bueno, la arqueología, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, pues en realidad lo que nos dice es que la articulación urbana de la Roma primitiva no toma forma hasta casi 100 años más tarde. En torno al 625, y que probablemente lo que hizo Rómulo fue dirigir el primer sinecismo de una serie de aldeas de ganaderos centradas sobre todo en la parte baja del vado del Tíber, en la isola tiberina, donde luego se instalará el foro boario, que no en vano es un foro de ganado, porque Roma es una potencia esencialmente ganadera, ¿no? Y que funda una ciudad con una serie de instituciones que están también documentadas históricamente. Rómulo habla, o Livio, que transmite la leyenda, habla de que Rómulo ya cuenta con un senado, y los propios reyes están citados en la leyenda, pero también los tenemos citados en una importante inscripción para esta época, que es el lápiz Níger, una inscripción del foro de Roma en la que aparecen citados los regei, que probablemente es una forma arcaica del plural reges, que indica reyes, por tanto, y también aparece el término calatoren. Los calatoren del lapis níger son los pontífices. Y antes hablábamos del colegio de las vestales como una de las colegios sacerdotales aristocráticos típicos de este primer horizonte arcaico, pues bueno, hay que hablar también de los pontífices. Posteriormente, en torno al 625, como digo, sí que se empiezan a construir el foro, la regia, el palacio de los reyes en la colina palatina, los comitia, el lugar de reunión de las asambleas de la plebe y las grandes obras, tanto de carácter cívico, como el foro boario, como de carácter de saneamiento, bueno, pues como el, la cloaca máxima, ¿no?, que se construye probablemente a partir de finales del 600, 525 antes de Cristo, ¿no? Parece que sí que la primera gran muralla que seguirá la estructura del pomerium será la muralla serviana, construida en la fase final de la monarquía romana, a partir precisamente del 525, y que es una muralla que parece que circularía a los pies del ámbito de la colina capitolina y que, por tanto, bueno, pues hemos de considerar que hasta ese momento Roma fue, en cierta medida, podemos decir así, una ciudad totalmente abierta. En el acto fundacional, en la inauguratio de Rómulo, ese término que explicábamos el otro día en la asignatura, creo recordar, de Historia de la Cultura, inauguratio de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, decíamos que no solo iba el trazado del pomerium, sino el análisis también de los auspicios que hacían oportuna o no la instalación de una ciudad en un lugar, incluso analizando las vísceras de los animales, bueno, pues ese ritual de origen etrusco, de raigambre etrusca, bueno, pues es el que utiliza Rómulo con el toro y la novilla, y es el que luego, pues, por ejemplo, se utilizó y aparece así en los sestercios fundacionales de la colonia que tenemos para la época de Tiberio, el que se utilizó en la fundación, por ejemplo, de la colonia Caesar Augusta, la capital del distrito jurídico, la actual Zaragoza. Lógicamente, cuando se funda Roma, como decía hace un momento a propósito de la leyenda, en realidad Roma ocupa un lugar no necesariamente más destacado en el ámbito itálico. Es una ciudad más del entorno itálico, ¿no? Y de hecho, si miráis las diapositivas que os dejé en el mensaje relativo a este tema, veréis cómo hay un cuadro en el que se recogen rasgos peculiares de todos estos pueblos itálicos desde el punto de vista político, y se ve cómo la presencia de colegios sacerdotales, de organizaciones asamblearias, de sistemas de reclutamiento, de monarquías, a la manera de estas basileias arcaicas, está ya presente en muchos de estos otros pueblos del entorno itálico, ¿no? Quizá con los que mayor conexión cultural y también por proximidad geográfica tuvo Roma fue con los latinos, con los que estaba probablemente Roma amparada, creo que ya comentábamos esto, en la Liga de las Siete Colinas, la llamada Liga del Septimontium, en torno a la exaltación del culto de Júpiter Lacialis, pero, bueno, pues los lictores, la silla curul, la toga pretexta, el cetro, el alfabeto, la sustitución de los reyes por magistrados anuales cuando se produzca la amortización de la monarquía, junto con el carácter urbano, los rituales funerarios, el afán por la autorrepresentación funeraria en el hecho de la muerte. Bueno, pues hay un gran volumen de elementos, una gran cantidad de elementos que se heredan del mundo etrusco. Bien, tenéis una síntesis, bueno, obviamente en el manual, pero también en el material que os dejé sobre los etruscos como pueblo itálico, que sepáis que es mucho lo que cede al mundo romano en esos ámbitos, urbanístico, institucional, cultura funeraria y de enterramientos, y también porque durante un periodo Roma fue, como veremos enseguida, dominada por los etruscos. Pero que sepáis que, también en el mundo antiguo, los etruscos llamaron, por así decirlo, la atención de los historiadores. Heródoto, por ejemplo, se preguntó sobre su probable origen oriental, ¿no? Y habló de si serían unos tirrenoi, que algunos han querido por eso identificar con los tursa de los pueblos del mar, que otros, en cambio, han identificado como de origen autóctono, como decía Dioniso de Halicarnaso. Bueno, hoy en día lo que está claro es que este pueblo es un pueblo que hunde sus raíces en la cultura lacial del Lacio, obviamente, y que esa cultura del Lacio fue evolucionando como consecuencia de una serie de impactos derivados de la colonización fenicia, como hemos dicho antes, de la que precisamente el mundo etrusco habría recibido, como hemos comentado anteriormente, el alfabeto, ¿no? Esa cultura gilanoviana, de la que precisamente también se habla en el Manual de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, cuando habla del mundo etrusco y de las culturas del Lacio primitivo, pues bueno, tiene mucho que ver con la formación del pueblo etrusco. Dicho esto, vamos a hablar ya de la historicidad de la monarquía romana, de la monarquía romana como basileia arcaica, como he dicho hace un momento, y de la evolución, por así decirlo, cronológica de la monarquía romana. ¿Es histórica la monarquía romana? Bueno, claramente sí, pero con matices. Es decir, hubo un periodo en el que Roma se articuló como una realeza, pero no necesariamente esa realeza tomó forma en siete reyes. Probablemente la idea de la historiografía oficial romana, la idea de la analística romana en la que bebe esa historiografía oficial, es la de crear una idea de los monarcas de claro carácter dinástico. ¿Qué quiere decir esto? No que sea una monarquía que se transmite de manera hereditaria, que parece que sí, salvo algunos episodios de regencia, sino que en realidad se atribuyen a unos personajes concretos acciones que verosímilmente, muy probablemente, se atribuyen a un único personaje, pero como decía, muy probablemente se llevaron a cabo, se desarrollaron por varios personajes a través del tiempo. De hecho, luego veremos que curiosamente a algunos personajes se les atribuye exclusivamente la esfera religiosa, como Numa Pompilio, a otros como Tulo Hostilio la expansión o la guerra fronteriza. Bueno, probablemente esto no fue tan sencillo y seguramente eso que atribuyen las fuentes analísticas a un solo rey, pues fue acción de varios, cuyo recuerdo, pues bueno, no lo conservó la analística. Esos siete reyes son, de 753 al 509, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el soberbio. La historicidad está atestiguada por el lápiz níger, como dije anteriormente, pero hay que matizar la cifra de reyes y ese carácter dinástico, ¿no? A Rómulo se le atribuyen, por ejemplo, las luchas gentilicias, a su regente Tito Tacio, bueno, pues se le atribuye dirigir en cierta medida el sinecismo, a Numa Pompilio el elemento religioso, a Anco Marcio la urbanización, a los Tarquinios las guerras fronterizas y a Servio Tulio, que es lo que quizá más nos interesa, esa llamada Constitutio Serviana, que es el equivalente a la Constitución Soloniana, que, bueno, pues comentábamos que es un eco más de ese arcaísmo ateniense aplicado al mundo romano, ¿no? Al final Atenas llega un momento que crece tanto que hay que ordenar a su sociedad y hay que ordenarla desde el punto de vista de una serie de clases censitarias, ¿no? Y eso es exactamente lo que hará también Servio Tulio. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo se organiza cuáles son las instituciones básicas de la monarquía romana? Bueno, pues las instituciones básicas de la monarquía romana son el rey electivo y que es responsable de la interpretación de los auspicios, todo lo que tiene que ver con la gestión religiosa y también la ejecución del imperio, es decir, la capacidad de dictar justicia en torno a la pena de muerte, ¿vale? Bien, esto es importante subrayarlo porque cuando el rey desaparezca, la interpretación de los auspicios va a quedar en el colegio de los augures y en el colegio de los pontífices, y porque la condición de intérprete y gestor del imperium, ejecutor más bien del imperium, porque el imperio no se interpreta, ¿no? Va a quedar en manos de los cónsules. Los cónsules van a ser magistrados cum imperio a partir del momento en el que se produzca el final de la monarquía, la amortización de la monarquía en el 509, supuestamente por el episodio que luego toma forma un poco en el imaginario político totalmente encomiástico romano, como es encomiástico también de engrandecer, por así decirlo, un pasado sencillo y convertirlo en un pasado glorioso, el caso de la leyenda de Rómulo y Remo y de explicar el pasado a partir del conocimiento del futuro, ¿no? Que es muy fácil, pues bueno, darle una visión más o menos causal a los acontecimientos. Junto al rey interviene el Senado, que es el que nombra al rey, que es toda esa aristocracia en la que el rey es sencillamente un primus inter pares. El Senado es, por tanto, la institución en la monarquía y luego durante la República Romana equivalente a la gerusía que estudiábamos o a los gerontes que estudiábamos para el alto arcaísmo, incluso para el mundo homérico griego. Y luego, por último, está el pueblo, ¿no? El pueblo que aparece reunido en curias, espacios para la reunión de hombres, lo que se llaman los coviria, pues, reunión de varones, que es lo que exactamente eso significa, y también los comicios, que son reuniones concretas de hombres con finalidades concretas que pueden tener que ver con la votación de una decisión legislativa, los llamados comicios curiados, o con la votación de una decisión que tiene que ver con el reclutamiento o con el propio hecho del reclutamiento, los llamados comicios centuriados o, bueno, pues en principio también los comicios para el reclutamiento por tribus, los llamados comitia tributa, que en cualquier caso el manual los explica sobradamente. Bien, lógicamente ese modelo organizativo, como decía al principio de la sesión, guarda mucha relación con rasgos que ya conocemos típicos del arcaísmo romano, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de arcaísmo la monarquía romana? Bueno, pues vamos a explicarlo ahora en 5 puntos, porque muchos de ellos luego nos van a aparecer en el relato que vamos a hacer de las 2 grandes fases de la monarquía romana y de las 7 figuras reales de los 7 reyes. Primero, el sinecismo en la monarquía romana. Después del acto fundacional de Rómulo, lógicamente se establece el perímetro de la ciudad y en el establecimiento de ese perímetro de la ciudad se produce la fusión de las aldeas de ganaderos, de las aldeas de pastores, que comentábamos antes que debieron ser la base, por así decirlo, de la primera urbanización y del primer despegue urbano de Roma. Esto hemos visto que era un fenómeno general en los arcaísmos que hemos estudiado para la historia de Grecia. En segundo lugar, vamos a ver, sobre todo a propósito de la constitución serviana, de la constitutio serviana, el peso que van a tener los elementos familiares y suprafamiliares, las tribus, las familias, la ciudad, el territorio, en términos latinos, gentes, clientes, domus, pagus, tribus, todos esos elementos que los hemos visto en el reclutamiento por tribus, que los vamos a ver cuando hablemos de la heterogeneidad social de la monarquía avanzada, de eso que las fuentes llaman la monarquía etrusca, ¿no? O la monarquía de influencia etrusca, bueno, pues muestran cómo la sociedad del momento es una sociedad claramente gentilicia, claramente aristocrática, típica también de lo que conocemos hasta la fecha respecto del arcaísmo. También es un periodo, hemos estudiado en Grecia, el arcaísmo de guerras fronterizas, de conflictos entre pueblos y entre ciudades que están precisamente en proceso de formación, en proceso también de sinecismo. Bueno, pues la guerra con los sabinos, por el célebre episodio del rapto de las Sabinas, la incorporación del territorio albano, incluso el impacto de Etruria sobre el mundo romano, ponen de manifiesto que la monarquía romana es un arcaísmo, una basileia arcaica, digamos, de libro, ¿no? También es un periodo en el que se ve una clara estasis sociopolítica, es decir, se percibe claramente un conflicto entre clases que obliga precisamente a Servio Tulio a establecer una serie de clases censitarias para gobernar el reclutamiento, dado que la guerra fronteriza, que llevará al final de la República Inicial a la conquista de toda Italia, a Roma, pues bueno, se hace más o menos enquistada, se hace más o menos perenne y que en cierta medida demuestra cómo en un momento determinado esas medidas isonómicas que veíamos que desarrollaba Clístenes tienen también su sentido desde el punto de vista del gobierno social, de la heterogeneidad social de Roma. Y por último, y tiene que ver con la política de la Constitución serbiana, la política de Servio Tulio, que luego, insisto, vamos a enumerar, el sistema de reclutamiento que prima en la monarquía romana es un sistema claramente oplítico, ¿no? Al final es evidente que el hecho de que la Constitución serbiana articule clases de reclutamiento pone de relieve que Roma, aunque es una herramienta que Roma va a desarrollar especialmente durante el imperialismo y en Italia durante la República inicial, va a necesitar de un ejército que durante mucho tiempo va a ser un ejército de ciudadanos. Solo a partir del intento reformista de los Graco y luego de la reforma de Mario en los años 90 del siglo I antes de Cristo, Roma va a abrir el reclutamiento a los infraclasema, esos a los que habitualmente se les denomina los proletarii, porque están por debajo de las cinco clases censitarias que luego enseguida vamos a enumerar, creadas o constituidas por Servio. Bien, ¿cuál es el proceso histórico? Ahí en ese vídeo habla un poco de la evolución del ejército romano, que creo que coincide, Susana, con el que os recomendé antes de contextualización en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, de contextualización de la República Imperial, que precisamente estábamos hablando de ella en la sesión anterior. ¿Cómo ordena la historiografía hoy, una vez que se ha desvelado ese silenciamiento de las fuentes romanas del dominio etrusco, el decurso, por así decirlo, de la monarquía romana, ¿no? Bueno, pues en principio se suele dividir la monarquía de Roma en dos mitades. La monarquía latino-sabina, entre el 753 y el 616 antes de Cristo, y la monarquía etrusca, entre el 616 y el 509 antes de Cristo. A la primera pertenecen desde Rómulo hasta Anco Marcio, a la segunda desde Tarquinio Prisco hasta Tarquinio el Soberbio, es decir, básicamente Tarquinio el Antiguo, es lo que significa Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. En cierta medida, en la rehabilitación de este influjo etrusco, tenéis que tener en cuenta que probablemente también la onomástica, los Tarquinios, ya sabéis que hay una ciudad etrusca que es la llamada ciudad de Tarquinia, bueno, pues todo esto invita a pensar realmente en ese empuje, en ese calado completamente, etrusco, ¿no? Que es totalmente evidente en este contexto y que luego, pues bueno, la etruscología, sobre todo en colaboración con la historiografía romana, pues bueno, se ha encargado un poco pues de poner de relieve. Rómulo, acciones principales. Fijación de los límites de la ciudad, hablábamos antes precisamente de esa inauguratio, incorporación a esos límites de la ciudad de los sabinos, a partir del acuerdo con el monarca Tito Tacio. Numa Pompilio, que se le atribuye, como decíamos antes, los elementos religiosos, la articulación del calendario. El calendario tiene una dimensión religiosa porque ya sabéis que en el mundo romano se solía hacer una distinción entre los días fasti y los días nefasti, ¿no? Los días en los que se podían hacer negocios y celebraciones y los días en los que no se podía hacer negocios porque eran días, digamos, para el otium, ¿no? Junto con la articulación del calendario, que tiene mucho de ordenación del tiempo, pero que tiene mucho también de articulación, como decíamos antes, del ordenamiento religioso, A Servio Tulio también se le atribuye la fundación de los primeros colegios sacerdotales. El Colegio de los Flamines, que son los sacerdotes del culto de Júpiter. Es verdad que luego los Flamines, durante la época del Principado, serán los sacerdocios del culto imperial, tanto a nivel provincial como a nivel local, pero en este momento, cuando hablamos de Flamines, hablamos del Colegio de Sacerdotes de el Flamen Dialis, que era el sacerdocio supremo de Júpiter. Se les llama Flamines porque acompañan, de hecho, a Augusto en el relieve con los senadores en uno de los laterales del Ara Pacis, porque llevan un gorrito con una especie de birrete, como las chapelas o como las boinas, que es el filamen, y de eso dice Bagoni, que es el gran etimologista romano, y de filamen viene flamen, las vestales de las que ya hablamos antes. Los flamines en este momento son un sacerdocio solo masculino, luego en época del Principado a nivel provincial y municipal aparecerán también las llamadas flamínicas, que normalmente son las esposas de los flamines, el colegio de las vestales, que sí que es femenino, el colegio de los salios, que es masculino, que es un colegio aristocrático muy importante para la exaltación de la figura de la realeza y que luego figurará bastante en el Principado, de hecho en la construcción carismática de la figura de Augusto como Princeps, como bueno, y como Augusto en definitiva, su inscripción en el himno de los salios constituirá, bueno, pues uno de los elementos fundamentales de la exaltación de la figura imperial. Pero bueno, los salios ya existen, por así decirlo, en este momento, ¿no? Bien, también otro colegio que se establece en este momento es el colegio de los pontífices, ¿no? Bien, los pontífices van a tener mucha importancia después porque, como decía, van a ser los que hereden la función religiosa de los reyes, ¿no? Los pontífices, de hecho, a veces se les denomina también como los rex sacrorum, ¿no? Porque son los responsables del gobierno de las cuestiones religiosas, ¿no? Los augurios y todos estos elementos que dijimos anteriormente. Al siguiente monarca, Tulo Hostilio, se le atribuye la guerra con Alba y los primeros episodios clarísimos de peso de la aristocracia romana en estos conflictos de carácter fronterizo. A Anco Marcio se le atribuye la primera expansión de Roma hacia el mar con la fundación de la colonia de Ostia y con un notable desarrollo comercial y económico que obliga a Roma a controlar el espacio portuario, ¿no? Donde se funda esa colonia Ostiensium, que luego, bueno, pues tendrá una gran importancia en época republicana y que, bueno, pues acabará también siendo una importante ciudad tardoantigua, donde parece que murió Mónica, la madre de Agustín de Hipona, y donde parece que está enterrada, y que, bueno, también es un parque arqueológico muy recomendable. Si alguna vez vais a Roma, casi es una clase de historia de la cultura material del mundo romano más exenta, ¿no?, que la visita a Roma, donde al final, como es una ciudad superpuesta a una ciudad antigua, bueno, pues hay que hacer un puzzle, pero hostia, es que está prácticamente tal cual. Bueno, pues es una fundación de la monarquía, ¿no? Para la época de Anco Marcio está en la época en la que empezamos a ver la necesidad de Roma de articular una organización social tribal en las tribus de Tities, Ramnes y Lúceres y una relación directa de dependencia entre las tribus aristocráticas y los clientes, sus clientes, ¿no? Eso es importante porque, bueno, pues va a marcar una relación de dependencia entre esas gentes mayores, de las que ahora vamos a hablar, y las gentes menores, que también vamos a incluir en el debate sobre Servio-Turio. Y por último, tenemos el paso a partir del 616 a la monarquía llamada etrusca, entre el 616 y el 509 antes de Cristo. En ese momento, el primer monarca es Tarquinio Prisco, que expande Roma por el Lacio y que también hace la guerra con los sabinos, ¿no? A la época de Tarquinio Prisco, muy probablemente le corresponde el periodo de esa monumentalización urbana de Roma que comentábamos hace un momento y que incluye el Foro Boario, la Curia, la Cloaca Máxima, etcétera, ¿no? Bueno, no podemos entrar en esto, algo de ello hablamos en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico. El gran protagonista o los dos grandes protagonistas de esta fase final de la monarquía romana son Servio Tulio, por la reforma serviana, y Tarquinio el Soberbio, por el final, por el episodio de la llamada Institutio Libertatis. Bien, Servio Tulio, hacia el 560, aborda una organización social de Roma en cinco elementos. En las grandes familias, en las gentes, hace una distinción entre las llamadas gentes mayores, las familias de mayor fuerza aristocrática, y las gentes menores, las familias de menor peso aristocrático, que en cierta medida es una manera de la aristocracia tradicional de poner límite, de poner freno a las ambiciones de control de poder que tenían esas gentes menores, esas pequeñas familias de lo que luego serán los nuevos ricos o esos homines novi de la República tardía, que bueno, pues llenarán de conflicto la República inicial, el famoso conflicto patricio-plebeyo, y la República imperial, ¿no? Donde el conflicto, como dijimos en aquella introducción cronológica, explosionará notablemente. En este momento, Servio Tulio, segundo elemento de su reforma, además de la partición de las grandes familias o de las familias romanas en mayores y menores, el segundo elemento es el aumento del Senado, del tamaño, del número del Senado, con la inclusión de unos conscripti, llamados inscritos, y ahí viene esa fórmula de los patres conscripti que tantas veces se va a utilizar en la República Romana, que van a ser elegidos por los senadores. Esto complementa ese senado inicial que había desarrollado Rómulo, que sabemos que tenía 100 miembros. Parece que con Servio Tulio, no recuerdo el dato, pero en cualquier caso se aumenta notablemente el tamaño de la clase senatorial, de la institución, más que de la clase, perdón, de la institución senatorial. Roma en ese momento queda dividida en tribus rústicas y tribus urbanas. 16 tribus rústicas, 4 tribus urbanas. Y se organiza el sistema de reclutamiento en 5 grandes clases. El término clasis, eso os lo explico en el vídeo superior, alude a los grupos De ahí hemos tomado nosotros, el plural es clases, o lo estoy escribiendo en el chat, bueno, estoy viendo que se nos va la hora, pero bueno, los de prehistoria ya nos apañaremos de alguna manera con ellos. Decía que el término, de ahí hemos tomado nosotros la traducción del término clase, bueno, pues las clases, clases en singular, lo que hacen es compartimentar a los ciudadanos que sirven al ejército, a esos hoplitas romanos, griegos, en el mundo romano los llamamos los adsidui, que quedan divididos en cinco clases censitarias. La primera, de individuos que tienen más de 10.000 sestercios de renta y que, por tanto, costean su propia panoplia militar. La segunda, de más de 75.000 ases, pero que no llega hasta los 100.000 de la primera clase. La tercera, entre 50 y 75.000 ases, para que sepáis la equivalencia, un sestercio equivale a dos ases y medio. La tercera, de más de 50.000 ases, como decía. La cuarta, de 25.000 ases. Y la quinta, de 11.000 ases. De esta manera, ya se sabe que el ejército romano puede organizar su reclutamiento en base a un sistema censitario. Y cada cual ocupa el espacio en el ejército acorde a las armas con las que puede contribuir al ejército, que, como veis, es una realidad totalmente cívica, ¿no? Bueno, esto es importante señalarlo porque recuerda bastante al espíritu, como vimos en su momento, de la llamada reforma hoplítica. Bien, el último de los monarcas va a ser Tarquinio, Sextarquinio, apodado Tarquinio el Soberbio por las fuentes oficiales, por la analística romana. Este Tarquinio el Soberbio es protagonista de un episodio, que es el episodio de la violación de la joven Lucrecia, o del intento de violación de la joven Lucrecia, ¿no? Que se produce, bueno, pues como desencadenante, podríamos decir, como desencadenante de la revuelta aristocrática contra ese yugo que se presenta en los textos como un monarca terrible, lleno de vicios, pero que en realidad hoy sabemos que también tenía su parte de dominio territorial de una potencia exterior, que es ese dominio de los etruscos. Bueno, aquí también, en ese episodio al que las fuentes romanas, ya lo vimos, llaman la Institutio Libertatis, bueno, pues hay un cierto debate historiográfico. Hay quien considera que, más allá del episodio de la joven Lucrecia, que pues está dibujada, de hecho, aquí en las grisallas, aquí en la obra de Tudela, que habéis estado, hay una colección de grisallas de perfectísima efémina del mundo mítico, grandes mujeres de la antigüedad, ejemplos de fortaleza, de virtud, de cada una prácticamente una cosa, y una que es ejemplificada como ejemplo de la castidad es la Lucrecia, ¿no? Que quiero recordar que, de hecho, en la cartela inferior viene incluso su nombre. Hay un estudio por ahí en internet de Concepción García Gainza, de la Universidad de Navarra, que publicó en la revista Goya, precisamente ahora que estamos de celebración goyesca, donde hace una interpretación de estas mujeres, que, bueno, si alguna vez venís a la UNED de Tudela, podéis pedir, porque creo que lo tienen, aparte de que está en internet. Decía que hay cierto debate historiográfico porque hay quien considera que la crisis de que conlleva la expulsión de Sexto Tarquinio no es tanto el episodio de la joven Lucrecia como la expulsión del predominio de la familia de los Tarquinios por parte de otro rey de otra ciudad etrusca, que es la ciudad de Clusium y el rey Porsena. Y hay quien considera que más allá de que haya que poner, que hay que ponerla obviamente, en el 509 a.C. la fecha de la amortización de la monarquía romana y la sustitución de la constitución que hemos descrito anteriormente de rey, senado y asambleas por cónsules, senado y asambleas, tal como la describe, lo veremos la semana que viene, Polibio, quizá el 509 es una fecha más importante porque se produce la primera firma del primer tratado entre Roma y Cartago, de una larga lista que luego tendrá el célebre Tratado del Ebro del 221, si no me equivoco, que pone de manifiesto que Roma ya no piensa exclusivamente en ámbito doméstico, 226, perdón, y que, bueno, pues ya ha sido capaz de liberarse del yugo etrusco y de empezar a pensar en la conquista de Italia, que será uno de los objetivos de la República inicial, y en la forja de un imperio marítimo, de un imperio mediterráneo, que será el objetivo de la República imperial entre el 218 y el 133. Terminamos precisamente la tarde, como la habíamos empezado con Susana, a propósito de, bueno, la clase, porque a mí me queda otra, a propósito de la República imperial y su cultura material en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico.